Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Dos horas en punto, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la 89.7. Esto es Ahora en Duna, que hacemos todos los días junto a Nicolás Vial y Josefina Stavrakopoulos, a quienes saludos de inmediato para dar inicio a esta hora y media de informaciones. ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Hola, todo muy bien. Hola, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes.
Todo bien, Nico, te extrañamos ayer.
Sí, muchas gracias. Estaba con unos teletrámites.
¿Cómo que muchas gracias? ¿Se le extrañó, pues?
No, porque muy agradecida de mi presencia, Josefina, y yo le agradezco a ella también.
Sí, como siempre.
Sí, perdón, ayer no pude estar, pero estamos con todas las pilas del día de hoy.
Qué bueno.
Qué bueno. Es 5 de mayo, hay 20 grados de temperatura en Santiago, está el cielo muy despejado y la máxima podría llegar hasta los 26 esta tarde acá en la región metropolitana. Es un día donde hubo balance sanitario como todos los días. Se esperaba que hoy día martes, ¿se acuerdan ustedes que teníamos los martes de cuarentena? Bueno, se posterga para el día de mañana, en teoría. Tal vez podrían haber unas nuevas comunas en cuarentena o a lo mejor algunas van a salir de la cuarentena. Da esa impresión, a raíz de lo que decía la subsecretaria Paula Daza, que daba números respecto a que se ha mantenido en ciertas comunas del país el número de contagios. No ha subido mucho, muy por el contrario, han bajado algunas. Bueno, eso es lo que ocurre en regiones. La situación más compleja, por cierto, es lo que está pasando acá en la región metropolitana, que de acuerdo al último balance registra que del total de contagios a nivel país, acá está el 85%. Es una cifra elevada, preocupante, que llama, por cierto, a la inquietud de las autoridades sanitarias. Les vamos a contar de eso también, de la polémica y a propósito de salud, en la cual parece que entra nuevamente el ministro Jaime Mañalich, esto a raíz de que hay algunos parlamentarios de oposición que están pidiendo que sean otros los ministros que encabecen, no sé si el factor comunicacional que lleva adelante el MINSAL, sino que encuentran que debiese ser o el ministro Blumel o el ministro Sichel quienes encabezaran todas las informaciones que tienen que ver de carácter sanitario y de la política sanitaria que lleva el país. Hoy día hubo respuestas, incluso, del propio ministro de Salud. ¿Se acuerdan ustedes del robo en el aeropuerto?
Sí, el millonario, hay novedad,
del pasado 9 de marzo.
El nuevo robo del siglo.
El nuevo robo del siglo, una cifra cercana a los 13.000 millones de pesos. Hoy día se detuvieron a 6 personas que participaron de ese atraco en el aeropuerto de Santiago en diferentes partes del país. Entiendo que una en Coquimbo, otra en la región del Maule y otras 4 acá en la región metropolitana. Le vamos a contar detalles de eso también. Y de esta recomendación que está haciendo la mesa social de COVID-19, que dicho sea de paso está sesionando hoy día, como todos los martes, a el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que le están pidiendo que este año ningún niño pierda o repita el curso, ¿no?
Sí, así es. Pues vamos a ver qué pasa, qué medidas toman. Esta semana o durante los próximos días deberían tomar una definición desde el Ministerio de Educación respecto a eso, pero todavía no se sabe en concreto cuándo van a volver los escolares a clases, pero ya se están planteando algunas condiciones.
Sí, claro. Bueno, al menos está esa recomendación hecha por la mesa del COVID-19. Eso es. Bueno, están pasando cosas, están ocurriendo cosas. El detalle de lo que ha ocurrido en el transcurso de esta mañana en cuanto a títulos e informaciones nos lo cuenta Francesca Ravizza. ¿Cómo te va, Fran? Buenas tardes.
Bien, ¿y a ti?
Muy bien.
Qué bueno. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud reportó en las últimas 24 horas 5 muertes por coronavirus. Es la cifra más baja en 20 días. Los nuevos contagiados ascendieron a 1.373. Un 85% de ellos corresponden a la región metropolitana. El Ministerio de Salud comunicará mañana nuevas medidas sanitarias especiales para evitar nuevos contagios. Esta noche comienza el confinamiento obligatorio para Recoleta, Cerrillos, Quilicura, Antofagasta y Mejillones. Ciudadanos venezolanos acamparon por segunda noche fuera del consulado en Santiago a la espera de gestiones para poder regresar a su país. Entre el grupo de personas se encuentran mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Lo mismo ha sucedido con peruanos y bolivianos en sus respectivos consulados. Las explicaciones no me dejan satisfecho, fue la respuesta del ministro de Hacienda Ignacio Briones tras la justificación entregada por Cencosud, luego de conocerse su reparto de utilidades a pesar de haberse acogido a la Ley de Protección del Empleo. Desde el gobierno volvieron a expresar sus reparos por la medida. 6 personas presuntamente vinculadas al nuevo robo del siglo en marzo de este año en el aeropuerto de Santiago fueron detenidas por personal de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente de la Policía de Investigaciones. Según consignaron 24 horas y BioBio, el ilícito ocurrió el 9 de marzo pasado cuando un grupo de personas llegó hasta la zona de bodegaje de la empresa Aerosan. Hasta ahora el coronavirus ha dejado a más de 251.000 víctimas fatales y casi 4 millones de contagios en todo el mundo. Estados Unidos es la nación más afectada con 69.000 muertes y 1.200.000 contagiados, seguidos de Reino Unido, España, Francia y Brasil. Este último país es el que peor registro tiene de Sudamérica con casi 7.400 fallecidos.
Las informaciones con Francesca Ravizza, gracias Fran. En un ratito más nos juntamos para ir actualizando lo que está pasando en el transcurso de esta jornada. ¿Les parece si partimos con los números, como siempre, que los da a conocer diariamente la autoridad sanitaria de nuestro país? Y hoy día los dos subsecretarios, además del ministro Jaime Mañalich, estuvieron presentes en este punto de prensa luego de reunirse con el presidente Piñera. Y entiendo que el presidente Piñera iba a participar hoy día de la mesa social COVID-19, algo que estaba no del todo confirmado, pero entiendo que iba a participar también el presidente Piñera.
Sí, está haciendo. Esta cita.
Está haciendo, ¿cierto? Con su presencia.
Sí, alcancé a ver una foto, está haciendo la reunión, una reunión presencial, donde el presidente Piñera ha participado otras veces, pero sí. Nuevamente hoy día va a estar con los distintos actores que conforman esa mesa.
Bueno, decía yo que hubo un nuevo reporte donde se establece que los casos nuevos en nuestro país por el coronavirus alcanzan la segunda cifra más alta desde que comenzó el pasado 3 de marzo, cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país, y el total acumulado supera ya los 22.000 contagios, de acuerdo a los datos que se entregaron hoy día por la autoridad sanitaria. Son en total 22.016 los contagiados con coronavirus en Chile, 1.373 los nuevos casos, sobre los 1.300 nuevamente, una cifra que vuelve a estar en muy concordancia con lo que había ocurrido los 3 o 4 días anteriores cuando se hizo esta separación respecto a los sintomáticos y los asintomáticos. De hecho, el número de asintomáticos es bien bajo, el de hoy día, 56, que corresponde a las últimas 24 horas a las 21 horas del día de ayer, y 1.317 las personas que dieron positivo con síntomas. Sigue siendo, y decíamos que la región metropolitana es donde está la mayor preocupación, donde está el mayor número de casos. Los porcentajes hablan de un 85% del total país que están registrados acá en la región metropolitana. Y el porcentaje de recuperado, dada cuenta la subsecretaria Daza, ya baja del 50 hasta el 48,6%, a diferencia de lo que había pasado ayer y anteayer, pero un 48,6% de recuperados. Siguen siendo los activos más de 11.031. Y se da cuenta de 5 nuevas víctimas fatales, que eleva a 275 el número de fallecidos en nuestro país a propósito de esta enfermedad. 3 3 murieron acá en la región metropolitana y 2 en la región de Valparaíso. Hay 470 personas que están hospitalizadas en camas UCI, de ese total 356 ya está con ventilador. Y acá hay una cifra importante que no hubo mucho detalle, pero hasta ayer teníamos algo así como un poquito más de 40 en estado crítico y hoy día subieron a 77 las personas en estado crítico que están con ventilador mecánico. Disponibles más de 600 ventiladores a nivel país, 640, y se hicieron 7.964 exámenes en las últimas 24 horas y ya superamos los 222.000 a nivel país. Parte de los datos que entregó esta mañana la autoridad sanitaria, que se mantiene un poco la tendencia respecto a lo que había pasado los días anteriores, y que la única diferencia, podríamos decir, hoy día respecto a otros martes, los martes de cuarentena, es que como alguien me hacía saber muy bien, ahora se van a tomar medidas cuando corresponda o cuando se merezca, de acuerdo a lo que habían manifestado las autoridades el domingo recién pasado. Lo que sí algo adelantó el subsecretario Arturo Zúñiga es que efectivamente podrían haber novedades respecto a medidas de cuarentena el día de mañana. ¿No es así, José?
Claro, muchos teníamos la duda si finalmente el martes iba a seguir siendo, pese a la excepción del fin de semana de decretar cuarentena, si iban a seguir anunciando martes nuevas comunas que entran o salen de cuarentena. Además de saber qué pasa con las comunas que ya están en cuarentena actualmente y que debería finalizar ese periodo el jueves. Bueno, el subsecretario, como tú decías, fue bastante claro en eso. Dijo que mañana van a dar más información al respecto, pero lo que es seguro es que el confinamiento rige todavía para El Bosque, para Estación Central, Quinta Normal, Pero y Reserda, Independencia, San Bernardo, Puente Alto, La Pintana, San Ramón y una parte de Santiago y de Ñuñoa. Bueno, y hoy día, a partir de las 22 horas, se suman a esta medida de confinamiento Cerrillos, Recoleta, un sector de Quilicura, más el resto de la comuna de Santiago. La comuna de Santiago completa entonces entra a este confinamiento, además de las comunas de Antofagasta y Mejillones. Según las estimaciones que tienen, principalmente desde el MINSAL y desde el gobierno, son más de 3 millones de personas las que no van a poder movilizarse libremente, la mayor cantidad desde que se inició esta pandemia del coronavirus, así que van a ser 20 comunas equivalentes a un 21% de la población que van a estar con esta medida. El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, insiste en que la medida debió tomarse antes para las comunas que él representa. Para Recoleta son cerca de 33.000 los extranjeros que viven en esa zona y por supuesto para él es un foco de preocupación lo que pase con los migrantes. Según este edil, se deben utilizar los hoteles sanitarios que al parecer van a empezar a funcionar durante las próximas semanas. Bueno, ayer cientos de personas, como comentábamos, de hecho en vivo, llegaron a la Vega Central, el principal centro de abastecimiento de verduras y abarrotes, para estar ubicado en Recoleta. Bueno, se llenó bastante, hubo mucha gente, mucha circulación de personas y hoy día las autoridades, por supuesto, hicieron un llamado a recordar que, bueno, no van a estar cerrados los centros de abastecimiento y la Vega se va a mantener abierta para los que quieran ir. Solo van a necesitar un permiso para las personas que entran a este confinamiento. Así que es parte de lo que se está dando respecto a la cuarentena. Cuarentenas entonces que se mantienen en algunas comunas de Santiago. Santiago que ha sido una de las zonas más afectadas de nuestro país producto de esta ola de contagios que estamos viviendo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. El 85% de los contagios se concentra en la región metropolitana, así que es una cifra no menor que vale la pena considerar y mantener y, por supuesto, y respetar las medidas que están implementando desde el gobierno.
Sí, y a nivel de regiones sigue siendo la metropolitana el epicentro, donde también hay más cantidad de gente a nivel nacional, pero sigue esa tendencia que tú decías, José. El día sábado, de hecho, llegaba a un 81%, el domingo escalaba a un 90%, el domingo era 81%, el lunes también va entre 80 y 90%. Principalmente aquí se están generando los nuevos contagios y hay distintas explicaciones, pero hay una preocupación por parte del gobierno de que la gran explicación es que no se le está tomando el peso a las medidas restrictivas. Desde los alcaldes también se dice, súmele a eso la poca fiscalización dentro de las dificultades que se da para poder fiscalizar en las comunas donde hay cuarentena, en las medidas restrictivas, donde tiene que haber una fiscalización sanitaria, pero también de la autoridad policial y militar. Otro tema es lo que va a ser las nuevas medidas que estaban comentando, que parten hoy a las 22 horas. Va a ser una novedad para Recoleta, por ejemplo, también para Quilicura, que hubo ahí un cambio, porque inicialmente el domingo se anunciaba una cuarentena completa en su totalidad para Quilicura. Sin embargo, el día de ayer se especificó que va a hacer una cuarentena territorial parcial donde se excluye a el sector del cordón industrial de Quilicura, más bien en el sector oriente de esa comuna. Oigan, y como hablaba Rodrigo al comienzo, al inicio del programa, también hubo datos, hubo el reporte diario y hubo respuestas por parte del ministro Jaime Mañalich a un tema que se generó el día de ayer con este oficio enviado al presidente de la República, Sebastián Piñera, por parte de senadores de la oposición. Una carta promovida por la jefa de bancada de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, y que habría sido suscrita por casi todos los senadores y senadoras de oposición. Rápidamente voy a leer como los tres puntos claves para ir a la respuesta de Mañalich para entender de qué estamos hablando. primero, y quizás, y donde iba la pregunta el día de hoy al ministro Mañalich, es que en este oficio se solicitaba, ante la permanente polémica en la que se encuentra el ministro de Salud, decía el oficio, que se fortalezca la presencia y conducción del ministro del Interior y el ministro de Desarrollo Social, garantizando el fortalecimiento de la comunicación, ojo con esto, empática, directa, colaborativa y dialogante. O sea, iba un tema de la comunicación, de los puntos de prensa, de la información a la ciudadanía, más que yo lo entiendo este oficio como que no sea el ministro de Salud quien sea el administrador de la estrategia epidemiológica, o sea, desde el punto de vista de la comunicación. Punto dos, señalaba un mayor enfoque integración, intersectorial, aproximación social, hay una crítica al mensaje de retorno seguro que ya hemos estado escuchando, y también se solicitó que se amplieran las ayudas económicas a las personas, entre ellas aumentar, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia que está siendo discutido en el Congreso. Esos son los tres puntos del oficio. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del ministro Mañalich cuando se le preguntaba por este oficio y de alguna manera donde se le pide al presidente Piñera que dejen un segundo plano, desde el punto de vista del tema comunicacional, al ministro de Salud en una crisis sanitaria? El ministro Mañalich dijo que él encontraba que había cierta confusión porque quien maneja la pandemia es el presidente de la República directamente. Hay consejos asesores, autoridades sanitarias. Dime.
Tire algo de ironía eso también.
Sí, por supuesto, por supuesto. Pero de hecho, en un minuto también hubo ironía cuando se le preguntaba por los ejemplos de la subsecretaria Daza. Sí. Y
el ministro. Lo del té, el café y la empanada.
Que mira, yo.
Se me queda la cerveza en el tintero.
La cerveza también, pero que son ejemplos. Lo conversamos en su minuto, ¿va? Sí. Que más allá del ejemplo, porque decía, nosotros no vamos a instituir que se puede consumir o no cuando hay cuarentena y cuando no. Más allá, el ejemplo es no reunirse más de 5 personas, 50 personas, para qué decirlo, 400 personas en una fiesta en Maipú, o sea, ya raya del ilógico. Pero el estilo es la personalidad del ministro Mañalich. De hecho, lo ha dicho también en estas conferencias de prensa, en otros reportes diarios. Él dice, casi no soy la persona más simpática, lo sé, puedo tener muchos defectos, pero a mí se me ha encargado gestionar la actuación del gobierno y finalmente del Estado y las distintas autoridades para poder enfrentar esta situación. Ojo que se le ha criticado en las últimas horas también el vuelco comunicacional del ministro y el gobierno al hablar de guerra, batalla de Santiago, cuando, más allá del concepto, cuando hace una semana y media, 2 semanas, el gobierno acuñaba los términos retorno seguro, proceso gradual, nueva normalidad. Y
claro, es que finalmente esos términos generaron un poco de confusión, al parecer, en la ciudadanía y podría haber generado también un aumento en estos casos de coronavirus.
Oye, decía el ministro Mañalich sobre esta pregunta, sobre el oficio de los senadores y las senadoras, que entiende el interés de dañar, de oponerse, de criticar, pero este es el momento de sumar. Yo creo que si no se produce ese entendimiento, en el sentido de que este es un momento, no es momento para mezquindades, calificó de mezquindad, yo entiendo con las palabras este oficio de los parlamentarios, tenemos que enfrentar con claridad un desafío histórico para nuestro país. Él decía, de hecho, que la historia los va a evaluar por los resultados y no por esa pelea chica. Dijo también, todos estamos convocados, nadie se puede excluir, y por supuesto nuestro trabajo en equipo con los dos ministros a los que se hace alusión, el ministro Blumel y Sichel, y con todos los ministros, es tremendamente fuerte. Es la respuesta que dio el ministro Mañalich ante este oficio que se presentaba y se envió al presidente de la República, Sebastián Piñera, donde Mañalich decía, el que toma las decisiones es el presidente, no yo.
Sí, dos cosas respecto a eso. Sí. Claro, tú hacías alusión a la respuesta que da el ministro cuando se le pregunta por lo de la cerveza, la empanada. Yo creo que él, dado en un punto que es bien claro, dice que tiene que ver con no quedarse con el ejemplo, sino quedarse con el fondo. Es decir, la forma no, pero sí el fondo de lo que quiere transmitir la autoridad sanitaria. Y yo creo que ahí hay un roce de, a lo mejor, de confusión o de poca claridad respecto a eso. Porque, a ver, al final, lo que queda es el ejemplo, o va quedando el ejemplo en la retina de mucha gente, del café, de la cerveza y todo, pero el fondo de esto tiene que ver con lo que está buscando la autoridad sanitaria, que es no juntarse, tener la distancia necesaria, tener las medidas necesarias de sanidad, desde lavarse las manos hasta el alcohol gel, un sinfín de cosas. Y yo creo que en eso ha sido claro el Ministerio de Salud, pero ha redundado poco. Yo creo que merece un poquito más de atención en eso.
Ahora, ¿sabes lo que pasa? hay, obviamente el lenguaje crea y genera las realidades, pero más allá del ejemplo, concuerdo contigo, está el fondo de la responsabilidad. No por nada, durante los últimos 4 días, el mismo ministro Mañalich, que tiene una pega difícil, muy difícil, nueva, o sea, también hay que reconocer eso desde el punto de vista humano, y los números van a ir dando la razón si la estrategia fue buena o mala. Quiero ser súper objetivo en eso, tengo mi opinión, pero creo que no importa mucho lo que yo opine en ese sentido. En ese punto creo que lo relevante es la preocupación que se está generando, y bien focalizada. Región metropolitana, no se están respetando las cuarentenas, se estaban pidiendo permisos temporales como locos, se estaba saliendo sin mascarilla, se estaba evitando no dando cuenta de el distanciamiento físico. Ese tipo de cosas son las que son en el fondo y se han estado revelando. A ver, la comunicación es importante, especialmente para generar certezas a la ciudadanía, para generar también el escenario en el que estamos, y yo creo que quizás lo que se podría criticar o mejorar es lo que, insisto, en algún minuto se hablaba de retorno seguro, me parece bien, con un proceso gradual, con el cuidado, con la salud, con la seguridad, pero antes también se hablaba de quedarte en casa, y ahora nuevamente volvemos a la situación de que no estamos bien, que se viene la influenza, que se viene el sincicial, y que los números de nuevos casos están superando los 1,000 casos durante los últimos 3 días. De hecho, el nuevo caso hoy es la segunda cifra más alta que se ha dado desde que partió el COVID-19 acá.
Deja agregarte la segunda que tenía en carpeta, que tiene que ver con esto último que estabas diciendo tú, y que lo esbozaba hace poco rato la José también, que es efectivamente esto de el retorno a la normalidad, la normalidad segura o con restricciones. Bueno, lo que hizo hoy día el ministro es más o menos un poco, a ver, él dice: insistimos en que el retorno a la normalidad no es contradictorio con las medidas sanitarias, es un criterio que tiene que ser flexible, selectivo y seguro de acuerdo a la realidad epidemiológica que nos encontramos. Insiste en eso. Lo que a mí, a ver, yo no quiero hacer una crítica, me parece bien. Lo que pasa es que, bueno, o se vuelve a la normalidad y con bajo qué condiciones, o esto lo vamos a ir haciendo de a poco y bajo qué condiciones. Y yo creo que el mejor ejemplo para esto es lo que ha recomendado, y que lo decíamos al principio del programa, la mesa social, respecto, por ejemplo, al retorno a clase. Va a ser súper complejo. O sea, si el ministro Mañalich tiene una pega difícil porque está enfrentando toda esta epidemia con medidas diarias, más compleja o tan compleja como la del ministro Mañalich, la tiene el ministro de Educación, Raúl Figueroa, respecto totalmente a cuándo se toma la decisión y por dónde vamos a empezar.
Y las presiones por volver o no volver.
Y todo lo que todo lo paralelo que acarrea esto. Ayer lo hablamos con la José, y yo daba el ejemplo de lo que pasaba en las escuelas de Alemania. Desde el punto de vista cómo están haciendo ese retorno. Y estoy hablando después de 6 semanas de haber tenido la pandemia. O sea, mucho tiempo después. Y todo muy, muy, muy de a poco, en algunos cursos, no en todos los cursos, en la gente que va a ser capaz de soportar, por ejemplo, una mascarilla. O sea, son todos los elementos que tiene que tener sobre la mesa el ministro para decir, bueno, vamos a partir en esta región porque consideramos que las decisiones sanitarias y las medidas que se han adoptado permiten el retorno. Pero va a ser súper complejo, al menos si alguien piensa que esto va a ser ya el próximo 4 de junio va a ser. No, ni siquiera hay una fecha exacta, ni siquiera se analiza una fecha. Yo lo que entiendo de lo que le dijo la mesa social al ministro es que no antes de junio. Deberían volver las clases presenciales. ¿Y en qué condiciones?
Claro, no antes de junio, pero...
¿Y en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Todas las medidas de resguardo posibles.
Bueno, eso es lo que se está evaluando por parte del ministerio. Como tú decías, recibió este documento que elaboraron algunos expertos de acuerdo a... ¿cómo se debería hacer cuando volvieran los estudiantes a clase? Hace algunas semanas hablábamos de las condiciones que había que tener para que los estudiantes volvieran a las aulas, pero esto tiene que ver más en el contenido y cómo se desarrolla esto, cómo los estudiantes hacen frente a lo que han vivido durante el último tiempo. Recordemos que han estado desde marzo con clases online, y volver probablemente a la aula va a ser completamente diferente a lo que ellos habían hecho durante los últimos años, así que probablemente va a ser bastante diferente a lo que ellos conocían. Por lo mismo, lo que se propone y lo que da cuenta la mesa de expertos, que da a conocer estos puntos que ellos plantean que son prioritarios que hay que considerar. Uno de ellos tiene que ver con evitar la repitencia, que pongan en riesgo la trayectoria escolar de los estudiantes. Dicen que no pueden haber repitencia, básicamente porque eso genera traumas y consecuencias a largo plazo, y considerando que ya hay una situación que es bastante complicada con tener clases online, que la situación se hace más difícil y que probablemente, no sé, algún estudiante podría tener algún pariente enfermo o que podría haber muerto producto de este coronavirus, sumarle una presión adicional como la posibilidad de una repitencia es algo que los expertos dicen a lo mejor para este año hay que eliminar esa posibilidad. También se están analizando otras opciones, por supuesto, pero esa es la que más destaca de este informe que dio cuenta el panel de expertos en la mesa social COVID-19. Dime.
Yo creo, y me pongo un poco en lo que va a ser esta discusión de la mesa con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, porque finalmente el que tiene el pandero para regresar o no es la autoridad sanitaria, eso ha quedado súper claro. Me parece bien que se vayan viendo esos puntos, porque el más difícil, el más complicado es definir cuándo se vuelva a clase presencial. Vamos poniendo como, jerarquizando la urgencia. Es el más complicado y hay que entrar a ver qué va a suceder en el semana a semana, en mes a mes, ok. Pero hay otros aspectos que hay que ir adelantando cuando se vuelva a clases presenciales. Punto uno, ¿se va a poder repetir o no? Porque vamos a estar súper atrasados para los niños y niñas. Ya, check. Entonces se va haciendo check de otros temas que se pueden ir abordando ahora, porque el volver a clase o no, hay dos miradas completamente distintas y esas mismas tienen que ir comulgando. Entonces se va adelantando punto, el tema de la repitencia o no, el tema del CINCE, por ejemplo, que la mesa está recomendando no hacerla este año porque claramente no va a tener.
No se podría.
No se podía, y aparte, si se llegara a hacer, no va a representar la realidad de la situación. Entonces, creo que es bueno ir chequeando y viendo esos puntos para no tomarlos cuando ya volvimos a clase. Ok, ¿qué vamos a hacer con esto, con esto, con esto? Creo que me parece bien que sea así, porque volver a clase es lo más difícil en este.
Oye, y hay un punto que también es súper relevante. ¿Qué pasa con los establecimientos subvencionados y los municipales? Recordemos que esos establecimientos se financian a través de asistencia. El nivel de asistencia finalmente es el porcentaje que se le da a ese establecimiento en cuanto a financiamiento. Ahora probablemente va a tener que reevaluarse esa opción en este tipo de establecimientos para que puedan tener también ingresos, porque si no tienen ingresos, ¿cómo van a mantener? Sí, sí, se mantiene, pero hay que ver la forma de reevaluarlo, porque probablemente la asistencia no va a poder ser un aspecto para dar financiamiento.
Ponía también el ministro de Salud, Jaime Mañalich, un ejemplo respecto a lo que ha pasado, por ejemplo, en Chillán Viejo y en Chillán Nuevo y también en la ciudad de Talca, que de acuerdo a las medidas que se habían implementado en días anteriores, habían frenado, no sé si está bien ese concepto, frenado el número de contagios en los últimos días. Y a mí me surge una inquietud, porque no una inquietud desde el punto de vista de plantearle al ministro o a la autoridad sanitaria, sino que quería planteárselo a ustedes, porque él también dice, bueno, efectivamente esas ciudades o ejemplos parecidos a lo que pasa en Chillán o en Talca, que han frenado un poco el número de contagios y se ha mantenido un poco los últimos días los nuevos casos, incluso han bajado en algunas ciudades, ahí podría volverse a lo mejor de manera más rápida a establecerse, por ejemplo, el retorno a clase o el retorno a la apertura del comercio en algunos casos, decía hoy día el ministro de Salud. Pero también agregaba que si en caso de que ocurre eso y vemos que vuelve a subir el número de contagios, vamos a volver a tomar medidas restrictivas. Esto tiene mucho ensayo y error, me imagino, es lo que quiere decir el ministro. Y uno podría preguntarse, es decir, abrir las puertas del comercio, permitir que vuelvan a clase los niños, y cuando tenemos una se eleva el número de contagios, ¿fue una mala o una buena medida? ¿Fue una medida correcta o incorrecta? Es súper compleja la respuesta y súper complejo tomarla, ¿o no?
Sí, porque al final esto es apretar y soltar, y decía el ministro que la situación de Talca, Osorno, bajaron los números de contagios, y dieron cifras muy positivas, porque, y eso es súper importante finalmente, la gente respetó las medidas de restricción. Si no se respetan, como está sucediendo en Santiago, que tiene una realidad distinta a regiones y regiones distintas a Santiago, estamos de acuerdo, esto no va a frenarse. Y claro, el miedo ahí es al concepto rebrote. el rebrote. Si tú estuviste una semana con este regreso gradual y hay un rebrote, oiga, pero es que ahí no funcionó entonces. No, esto no va a funcionar en ninguna región del país, digamos. Yo creo que también hay que ver la situación de las ciudades, de las regiones, porque en esta larga y acotada franja de tierra son todos distintos, desde la salud, desde el comercio, la educación, todo. Es una pega bien compleja.
Es complejo, por eso yo lo planteaba, desde el punto de vista de que a alguien se le puede criticar el hecho de, o alguien puede criticar a la autoridad sanitaria si efectivamente cuando se abran un poquito, se suelten un poquito las restricciones, tengamos un aumento de contagio, va a ser una crítica. Yo tiendo a pensar de que esto va a ser así como tú decías, de apretar y soltar un poco, de ir viendo cómo se va comportando la gente y la idiosincrasia de nuestro país lamentablemente es muy diversa, entonces va a ser súper complejo.
Te pongo, perdón, un último tema. Cuando se dice, yo entiendo cuando, porque insisto, la comunicación, el lenguaje crea realidad, y cuando se dice, oye, no nos relajemos y la gente se relaja, también hay que ser un poquito autocrítico. Es culpa de uno.
Sí,
o sea,
de todas maneras.
No puede ser que tengamos que estar con el garrote a cada rato. Hay que generar conciencia de lo que está sucediendo.
Y no puede ser que todavía encontrar gente que no esté usando la mascarilla a estas alturas de la pandemia.
Me viene del canal ahora, va a la casa para poder conversar con ustedes y mucha gente, no mucha, pero sí par que estaba caminando y la gran mayoría con mascarillas, pero habían algunos que ni ahí. La mascarilla no te va a proteger 100%, pero por lo menos es una señal de que estamos en una crisis sanitaria.
Sí, es cierto. Tiene que ver con lo que hablábamos ayer también con la José, mucho de cada uno. Es que es tan simple como que si veo que tengo fiebre, voy y me hago el examen. Ya. Vamos a la pausa. Señores, les quiero dar nuestra pregunta del día, ¿les parece, José?
Sí, este domingo, Día de la Madre, varios cementerios abrirán solo para funerales y con mínimo de personas. Les preguntamos a ustedes, ¿debería aplicarse la restricción para todos los cementerios? Ustedes pueden votar por 3 opciones. Sí, para evitar contagios; 2, para abrir con restricciones; y 3, abrir por día especial. Son las opciones que ustedes pueden optar para votar en nuestra pregunta del día, que ya está disponible en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Está hecha la pregunta del día acá al 89.7. Yo le invito a una pequeña pausa comercial. Luego de eso abrimos las ventanas de la economía para saber cuáles son los efectos, por cierto, en materia de mercados, en materia cambiaria, qué va a pasar con el comercio. Hay una discusión también a propósito del caso Cencosud. Bueno, de eso y más a la vuelta de esta pausa. También miramos lo que pasa en otros países con esta pandemia, con el COVID-19. Pausa y ya estamos de regreso.
El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, Puro Cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna, nos encontramos en una temporada especial de Puro Cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
Son las 12:33, don Nicolás Vial. Abramos las puertas de la economía para saber cómo nos ha afectado a nosotros como país, también a nivel planeta, esta pandemia. Pero entiendo, y usted me puede corregir si me equivoco, que la mañana comenzó con buenos números a nivel global, ¿no?
Bastante buenos. No te tengo que corregir porque estás en lo correcto, estimado Rodrigo. Muy bien, muy bien.
La gente que lo sabe. Oye, es que nos pusimos de acuerdo a esto, ¿no?
Yo lo sabía. Mentira, mentira.
Ella. Ya, oye, muy buenos números, muy 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 buen día para los mercados accionarios, las bolsas mundiales. De hecho, estoy viendo acá 1,62% sube el industrial Dow Jones en Wall Street, el S&P 500 1,92%, Europa, un escenario muy, muy, muy positivo en lo que ha sido una tendencia completamente distinta en las últimas semanas con respecto, recordemos, al mes de marzo, que fue muy malo para las acciones. 1,66% subió Reino Unido, Alemania 2,51% al alza, el CAC 40 de Francia 2,4%, y resultados mixtos en las bolsas asiáticas, pero bastante positivo en general. Aquí en Chile 1,42% sube el IPSA, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago. Estaba leyendo por ahí cuáles son los factores que van explicando esta menor aversión al riesgo, el ir aprovechando también oportunidades en el mercado accionario. Uno, son acciones que pueden estar a un precio menor y va a depender del sector, evidentemente, y las noticias que se están dando, pero al parecer estas medidas de reapertura que se están de a poco dando en Europa están generando un efecto de positivo en los mercados internacionales. Recordemos que las bolsas son muy receptivas y muy reactivas a las noticias, las señales, no solamente económicas, sino también sociales. La economía es una ciencia social al fin y al cabo y tiene el efecto en estas alzas que les comento. Vemos también lo que pasa el día de hoy con el dólar. Lo estoy abriendo aquí, mira, cayendo cerca de 6 pesos a esta hora, el tipo de cambio en Chile, 832 pesos, se aleja aún más de esta barrera que alcanzaba hace ya más de 2 semanas, si no me equivoco, de los 860 pesos. Eso por un lado. Quería comentar dos noticias que tienen que ver con la economía local. Vamos a estar comentando también ese punto que tú decías, Rodrigo, de la polémica que se ha generado en Cencosud. Pero primero, la percepción de las empresas. Ahí está este informe de percepción de negocios que cada cierto tiempo hace el Banco Central, y muy relevante ahora para ir proyectando cuál es la mirada de las empresas de aquí a los próximos meses. Los consultados estiman que la emergencia sanitaria se va a prolongar por al menos 2 trimestres más. O sea, no solamente el tema económico, lo sanitario se estaría expandiendo, a juicio de los economistas, no son epidemiólogos, pero, perdón, de las empresas en este caso, se extendería por 2 trimestres más. Hay sectores productivos que ven la recuperación que va a tardar más de lo que se espera y que se van a realizar más despidos en los próximos meses, algo que desgraciadamente lo vamos a ver en las tasas de desempleo, en las colas que... es una pena verlo, pero que se dan diariamente en las oficinas del Fondo Seguro de Cesantía. Se suman las dudas acerca de cómo va a cambiar el comportamiento social de las personas y cómo va a afectar esto al devenir de la economía. Es una de las tantas conclusiones que tiene este informe de percepción de negocios del Banco Central. Además, otra noticia... Se están dando hartas noticias en el Congreso, como no.
Sí, aprovecho de interrumpirte a propósito del Congreso.
Sí, dime.
Sí, porque tenemos la línea telefónica al diputado de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, para hablar de un caso bien polémico que se instaló y que hoy día puede tener un avance en el Congreso. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Hablo con Rodrigo o no?
Así es, sí, habla conmigo. Ah, ¿cómo está usted?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Tanto tiempo, ¿todo bien?
Sí, todo muy bien.
Qué bueno. En línea remota está Nicolás Vial y Josefina Stavrakopoulos, diputados, que también le van a hacer preguntas al respecto. Usted parte de la Comisión del Trabajo y se supone que hoy día se avanza algo que puede ser importante, que tiene que ver a raíz de la polémica por el reparto de utilidades de Cencosud, que, digámoslo, su filial París se había acogido a la suspensión del contrato de sus trabajadores contemplada en la Ley de Protección del Empleo. Y entiendo que hoy día el gobierno va a presentar una indicación en el marco del trámite de este proyecto que aclara aspectos de la Ley de Protección del Empleo y básicamente una indicación que busca limitar el reparto de dividendos en las sociedades anónimas. ¿Cómo ve el futuro de esta indicación? Y antes de eso, diputado, ¿me podría responder si este proyecto en algún momento tuvo alguna indicación de algún otro diputado o de algún parlamentario que hubiese presentado, hubiese hecho eco o levantó el dedo para decir, mire, tenemos que poner ojo en esto?
No, no que yo sepa. Quizás se levantó el dedo en la comisión mixta, yo participé en ella, pero la verdad no lo recuerdo. Yo tengo la impresión de que nunca nadie planteó un tema así. Lo que nosotros discutimos largamente fue si es que nosotros íbamos a hacer un control de quienes podían acceder al beneficio antes de entregar el beneficio o después de entregar el beneficio, y tomamos la decisión de hacer un control ex post. Después de entregar el beneficio, por una razón muy sencilla, porque si nosotros decíamos que el Estado, con sus organismos y sus instituciones, tenía que tomar en el fondo razón y tenía que evaluar estos requisitos antes de entregar el beneficio, eso iba a ralentizar mucho el sistema, iba a demorar la entrega de los beneficios y podía generar la quiebra y pérdidas de puestos de trabajo de muchas empresas. Entonces, nosotros tomamos la decisión, y yo sigo defendiendo esa idea, de que en el fondo el análisis legal se hace después de haber entregado el beneficio para apurar la entrega de estos beneficios, y la ley establece sanciones muy duras, incluyendo cárcel, para los casos de empresas que se acojan a este beneficio sin tener, obviamente, las causales que la habilitan, digamos.
Diputado,
entonces, pero fuera en ese de sentido, esta discusión no tuvimos otra en relación a lo que usted está diciendo, Rodrigo. Perdona, Josefina.
Sí. No, sí, es que tenía entendido que lo que hizo Cencosud finalmente es legal, repartir las utilidades del 2019. ¿Qué pasa con eso finalmente? Porque ayer un gran despliegue comunicacional del gobierno respecto de esta situación, que hubo críticas respecto de lo que hizo Cencosud, pero al parecer lo que hizo es legal. ¿Qué pasa ahora en adelante y si hay un vacío finalmente lo que se aprobó?
Mira, Josefina, yo creo que acá hay que separar el problema en dos. El gobierno va a presentar esta indicación para que estas empresas solamente puedan repartir las utilidades obligatorias que establece la ley, que básicamente la ley lo establece para proteger a los accionistas minoritarios, como todo el mundo sabe. Entonces, eso, y en eso no hay discusión, no hay nadie que discuta eso de ningún partido político y en ninguna parte. El problema de esa indicación, que se va a aprobar rápido y unánime, es que no tiene efecto retroactivo. Entonces, como todas las empresas repartieron o tomaron la decisión de repartir utilidades, tenían plazo hasta el 30 de abril, y ya estamos a 5 de mayo, no va a afectar a Cencosud ni va a afectar a ninguna otra empresa que haya podido repartir utilidades más allá del mínimo legal, del mínimo que exige la ley. Entonces, ya, ok, vamos, check con un tema. De aquí para adelante las reglas van a estar claras y no vamos a tener problemas. La pregunta es qué hacemos con los casos hacia atrás, incluyendo el de Cencosud. Y ahí la única salida que existe, Josefina, es que Cencosud se retracte de hacer uso de este beneficio para los trabajadores con los cuales suspendió contrato. Es decir, que Cencosud diga, mire, ¿sabe qué? En vez de yo echar mano a este fondo público que fue creado con la intención, con el espíritu de ayudar a las empresas que tienen problemas, nosotros no vamos a tocar ni un peso de ese fondo, vamos a nosotros pagar los salarios de nuestros trabajadores. Y que en el fondo tomen la decisión de no hacer uso de este beneficio. Esa es la única salida que hay hacia atrás, y yo creo que los políticos, los periodistas, las personas que tienen micrófono pueden razonablemente sugerir públicamente de que ojalá se dé esa señal y que ojalá la empresa tome esa decisión.
Estamos conversando con el con el diputado Guillermo Ramírez. Sí, Rodrigo, dale.
Sí, un punto, diputado, a propósito de lo que usted estaba diciendo. Lo que entiendo establece lo que va a presentar como indicación el gobierno es que es, usted lo decía, se va a limitar al mínimo, que es el 30% legal del reparto de ganancias para las sociedades, ¿no? Eso como primera cosa. ¿Pero va a tener efecto retroactivo?
No, pues no puede.
No puede.
No puede tener efecto retroactivo por razones de principios del derecho que son básicos y que establece nuestra Constitución y cualquier constitución del mundo.
Ya, ¿Y por qué hay parlamentarios de la oposición que sí quieren que sea retroactivo?
Bueno, porque hay algunos parlamentarios que dicen cosas que saben que no pueden ocurrir para quedar bien.
Ya, pero
el fondo es populismo puro.
No es que desconozcan la ley, a eso voy.
O sea, es populismo puro, lo digo responsablemente. Es populismo puro. ¿Usted qué va a ir a hacer? ¿Va a ir a perseguir a todos los accionistas minoritarios, que no solamente son grandes empresarios, a veces son personas que viven de esto, personas de la tercera edad? Uh-huh. ¿Los va a ir a perseguir? ¿Devuelven la plata?
O sea, diputado,
es absolutamente imposible, por lo tanto, es populismo puro y las personas que dicen eso o lo hacen de mala fe o lo hacen por ignorancia. Entonces, acá nosotros lo que podemos hacer es corregir hacia adelante y ejercer una presión que no es menor y que yo creo que puede tener frutos de pedirle dijo, en el fondo, a todas las empresas, porque no sabemos si hay más casos, que hayan hecho uso de este beneficio, que hayan repartido utilidades por sobre el 30%, y que se retracten de haber hecho uso de este beneficio. Lamentablemente no se pueden retractar de repartir las utilidades, porque para eso necesitarían unanimidad en la junta de accionistas, y eso es imposible obtenerlo. Entonces la única forma es que desde la gestión de la empresa digan, no vamos a hacer uso del beneficio que establece esta ley. Y eso no necesita la votación de nadie, es solo voluntad de la gerencia de estas empresas.
Diputado Ramírez, quiero preguntarle, ¿qué opina usted de lo que fue la explicación de Cencosud, del holding Cencosud, el argumento para llevar a cabo esta este reparto de dividendos? Porque se dijo, aquí el holding como sociedad no se acoge a la ley de protección del empleo, sino que es una filial. Y me va a perdonar la opinión, pero encuentro que es bastante imprudente, considerando que tenemos claro que las sociedades y filiales tienen matrices y finalmente las ganancias, utilidades de una vienen a otra. O sea, aquí de alguna manera hay un argumento que, de hecho, el presidente de la CPC dijo le parecía bastante imprudente la acción. Yo creo que más que le parece, es imprudente. Quiero saber un poco su opinión al respecto, porque aquí la ley era clara. De hecho, se establece actualmente el máximo de 30% de las utilidades para ser repartidas en dividendos, con el resguardo de los minoritarios, porque también hay personas que viven, de hecho, de esos dividendos, pero aquí se llega a más del 80%, y también entendiendo que cuando se da el reparto de utilidad o dividendo, en este caso, muchas veces hay un porcentaje que la empresa puede elegir perfectamente para guardar, digamos, en una caja cuando hay momentos complicados, y convengamos que estamos en uno de los momentos más complicados para nuestro país en años.
Yo creo que cualquier intento por explicar la decisión hunde más la decisión, digamos. Es decir, cualquier intento por explicar o tratar de justificar lo que se hizo le genera más problemas a quienes tomaron la decisión. Yo creo que la única salida razonable es retractarse.
Porque yo le digo, es totalmente legal, y lo que he escuchado es que la ministra del Trabajo dijo que se van a entregar los antecedentes a la Dirección del Trabajo para fiscalizar esto, pero está todo dentro del marco legal. O sea, eso más bien encuentro que es un poco de humo para una situación que va no solamente desde lo que es legal o no, sino lo que hay que ir más allá de lo legal, porque que hayan repartido el 80%, 90% de la totalidad, nadie va a revertir eso, y no tienen por qué desde el punto de vista de lo legal.
Exacto, no pueden revertir la repartición de utilidades, y por lo tanto lo que sí pueden hacer es retractarse del uso de este beneficio, que es lo que yo estoy diciendo que ellos deben hacer.
Acá, pero usted está de acuerdo con Cencosud cuando dice que es el holding Cencosud quien no ha suspendido vínculos laborales, pero sí una filial.
Pero es que usted lo acaba de decir. Al final, todas estas explicaciones sobran absolutamente. Sí, usted lo acaba de decir, lo que se hizo fue legal. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de si es legal o no es legal. Obviamente que es legal, si no fuera legal el gobierno no estaría introduciendo un cambio legal. Es evidente que es legal. Entonces, lo que estoy tratando de transmitir es que todos esos argumentos de que esto es legal, o de que esto lo hizo una filial, o que esto no fueron muchos trabajadores, en mi opinión, aquí el que explica se complica. Si no hay nada que explicar, desde la perspectiva de cualquier persona, esto fue un error, porque atenta directamente, abiertamente, contra el espíritu de la ley. La ley fue hecha para ayudar a las empresas que se hallan en situaciones complicadas, de tal forma de salvaguardar la destrucción, porque no haya destrucción, de puestos de trabajo. Todo indica, por la repartición de estas utilidades, de que esta empresa no se hallaba en esa situación. Por lo tanto, hay una flagrante contradicción entre el espíritu de la ley y la decisión que tomó la empresa. Por eso, cualquier explicación respecto a si esto es legal o no sobra.
Y lo que yo estoy diciendo ahora,
es decir que aquí lo que tiene que hacer la empresa, en mi opinión, es retractarse y decir, ¿sabe qué? Este beneficio que está establecido por la ley, si bien legalmente lo que yo hice es correcto, entiendo de que este beneficio no fue pensado para empresas como la mía, y por lo tanto no vamos a hacer uso de ese beneficio.
¿Y sabe lo que pasa, diputado, que le da de alguna manera la razón a las críticas iniciales cuando ingresó el proyecto de ley de protección del empleo, donde se decía, bueno, pero aquí las grandes, las que tienen espaldas, van a acogerse? El gobierno, creo que estaba muy bien esa respuesta, decía, esto es un beneficio para los trabajadores, no para la empresa, digamos, está pensado en los trabajadores, pero le da la razón la situación de Cencosud a esos mismos parlamentarios y parlamentarias que criticaron la posibilidad de que empresas grandes que emplean a muchísima gente se acogieran a este beneficio?
No, yo ahí no estoy de acuerdo, Nicolás, por una razón muy sencilla. Porque nosotros, el beneficio está hecho para las empresas que tienen problemas.
Sí, sí.
Da lo mismo si son medianas, chicas o grandes. Y por lo tanto, el argumento de que no debía ser para las empresas grandes era un mal argumento, porque ¿qué pasa si estamos frente a una empresa?
Pero este tipo de actos lo ponen en duda, diputado, yo estoy de acuerdo con usted, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero ponen en duda y generan un sentimiento y una sensación ciudadana de que aquí gato por liebre.
De acuerdo, pero aquí hay que separar las cosas. No es lo mismo una empresa grande que una empresa con espalda, y no es lo mismo una empresa chica que una empresa de problemas. También hay empresas chicas que tienen mucha espalda y que si usaran este beneficio no necesitándolo, a mí me parecería reprochable.
Perfecto.
Entonces, esto no tiene que ver con el tamaño de la empresa, y yo voy a seguir defendiendo el hecho de que esta ley esté pensada también para empresas grandes. Lo que yo creo que nosotros tenemos que ser estrictos y claros es que este beneficio es solo para empresas con problemas. A mí, si una empresa grande quiebra por no tener este beneficio, le hace un daño tremendo al país. Además, por ser grande, son demasiados trabajadores, mucho más que una empresa chica. Entonces, ¿cuál es la lógica de no defenderlas también? Insisto, el beneficio es para aquellos que lo necesitan. Me da lo mismo si es chica, mediana o grande. Y no es para los que no la necesitan. También me da lo mismo si son pequeñas, medianas o grandes. Sí. Y por eso, por esa razón, es que lo que hizo Cencosud me parece que es un error grande, y que la única forma de revertir ese error es retractándose del uso de este beneficio y que sean ellos los que les paguen a sus trabajadores, aunque no puedan ir a trabajar, en vez de echar mano a este fondo que está pensado para empresas con problemas y no para empresas que aparentemente tienen mucha caja, como vimos por la repartición de utilidades que se hizo.
Diputado, solo déjeme despejar una duda y volver un poquito atrás de lo que le preguntaba Nicolás. Lo legal no está en discusión acá. Eso se despeja ese punto. ¿Tiene sentido, a propósito de eso, que la Dirección del Trabajo vaya a ver si hay algo ilegal y lo pueda poner a disposición de tribunales?
Nosotros en la ley establecimos de que la Dirección del Trabajo tiene que hacer un análisis ex post de todas las empresas que recibieron el beneficio. Y por lo tanto, la Dirección del Trabajo tiene que cumplir con lo que mandata la ley y tiene que revisar no solamente a esta empresa, sino que a todas las demás. Y si es que hay algo que es ilegal en esta empresa o en alguna otra, hay sanciones. Si está todo en regla, no van a haber sanciones. Si así es como opera la institucionalidad. Pero es importante que los chilenos entiendan y que las personas que nos están oyendo entiendan de que nosotros como parlamentarios, de manera unánime, después de una discusión muy larga, muy, muy larga, tomamos la decisión de que el análisis de la Dirección del Trabajo se iba a hacer después de entregar el beneficio y no antes, justamente porque entendíamos que para las empresas en problemas era muy importante que el beneficio se pudiese entregar rápido, para que no quebraran y no tuvieran que despedir trabajadores. Al final nuestro único objetivo era proteger las fuentes de trabajo. Y por eso establecimos sanciones tan duras, incluyendo sanciones de cárcel, para quienes hagan un mal uso de esto. Porque dado que no teníamos la capacidad de verificar los requisitos antes, sin tomarnos un tiempo que podía ser letal para muchas empresas, entonces tomamos la decisión de hagamos el análisis ex post, pero con sanciones muy duras. Y la Dirección de Trabajo va a tener que investigar esta empresa y todas las demás y ver si es que todas se ajustan o no a los criterios de la ley. La que no lo haga va a tener multas.
Pero probablemente eso queda para futuro. Voy a ver qué pasa y las evaluaciones que salgan de esta ley.
Así es.
Don Guillermo Ramírez, diputado de la Unión Demócrata Independiente, 1.000.000 de gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes tres. Que les vaya muy bien.
Igualmente.
Gracias, diputado. Que esté muy bien. Nos vemos.
Gracias.
Nos apasionamos más de la cuenta, pero era importante hacerlo juntos todos, ¿eh? desde el inicio, de si alguien había levantado la mano para decir, ojo, con esto podría ocurrir, nadie. Lo ha dicho, de hecho, el propio ministro Orión, entiendo que él también cuando se elaboró este proyecto, ni siquiera tampoco se pensó si podía ocurrir o no, bueno, de la legalidad.
Sí, perdón, yo se me apasioné en la conversación con el diputado Ramírez, pero es que en verdad, insisto, aquí está todo dentro de la norma, pero estamos en una situación excepcional donde creo que ese argumento de que esta es una sociedad y la otra es filial, a ver, no corresponde.
No, finalmente es ver los tiempos en que estamos y ser consciente de eso, básicamente. Pero bueno. Vamos a ver qué sale de eso.
Faltan 8 minutos para la 1 de la tarde. ¿Les parece si miramos lo que está pasando en materia internacional con la pandemia? Lo que pasa en algunos países, algunos que están volviendo, otros que tienen situaciones muy, muy, muy complejas. Voy a nombrar solamente 2 países que están en situación difícil. Una, Brasil, porque no está muy cerquita, y otro que está muy cerquita es el Perú, que en un ratito más va a dar a conocer también datos importantes de nuevos contagios y de nuevas víctimas fatales que ya se empinan por las 1.200 en ese país.
Oye, pero antes vamos a Europa, porque, bueno, hoy día, no sé si se enteraron, Reino Unido es el mayor país de Europa que tiene muchas muertes desde que empezó el coronavirus, pero hay otros países como Austria que se está congregando de haber superado una primera fase ya del fin de la cuarentena sin rebrote de contaminaciones por el coronavirus y va a seguir ahora las medidas de flexibilización de las restricciones. La primera etapa, según dicen las autoridades de ese país, ha sido bien gestionada, lo dijo el ministro de Salud de Austria, y él dice que la flexibilización de las restricciones se inició el 14 de abril con la reapertura de varias categorías de comercio cerrados durante un mes. Él asegura que la situación es estable, que han tomado las decisiones correctas en el momento adecuado, y bueno, van a ver cómo sigue la situación. El alza diaria de contagios y de nuevos casos, que llegaba al 50% cuando se impusieron las restricciones, ha sido reducida al 0,2%. Es impresionante entonces cómo han logrado reducir este nivel de porcentaje. El conjunto de los comercios abrió el sábado en Austria, un día después de que se levantaran las limitaciones a la salida. Miles de trabajadores han retomado ya sus labores en sus empresas desde el inicio de la semana, aunque en teletrabajo sigue siendo alentado y promovido, por supuesto, por las autoridades. O sea, ojalá puedan hacer el teletrabajo, pero en Austria ya pueden empezar también a ir a los trabajos y a usar el transporte público. Austria es un país gobernado por una coalición de conservadores y verdes. Registraba ya el martes 15.569 personas por positivo al nuevo coronavirus, de las cuales 2.107 son casos activos y 606 fallecidos, para una población de 8,8 millones de habitantes. Así que de forma paulatina empiezan a volver a la normalidad. Los austriacos, eso sí, deben portar mascarilla en comercios y transporte público y respetar, por supuesto, las normas de distanciamiento social en lugares cerrados, sobre todo. Así que son parte de las medidas que se están adoptando en Austria, que ya de a poco vuelve a la normalidad. Y destacar que ayer lunes Austria y Alemania organizaron el retorno a las clases. Ya volvieron los estudiantes, no toda la población escolar, los niños y adolescentes nomás, y dentro de los planes que tienen y los controles que van a estar implementando durante las próximas semanas.
Oye, a propósito de próximas semanas, se vienen situaciones complejas, decía yo, difíciles, cuando estábamos mirando lo que pasa en otros países. Y hace pocos días hablábamos de una situación que nos horrorizó, de lo que pasaba en Nueva York, con camiones con cadáveres que estaban ahí afuera de una funeraria. La cifra que se ha entregado hoy día tiene que ver con una situación mucho más preocupante y que claramente está generando una polémica abierta en Estados Unidos sobre cómo ese país o el gobierno de Donald Trump protegió o no a los residentes vulnerables durante la pandemia, básicamente los de mayor edad. Y lo que se ha conocido hoy día tiene que ver con que se ha informado de más de 1.700 muertes solo en el estado de Nueva York, que no fueron reveladas previamente, en hogares de ancianos y centros de atención para adultos. Se establece que al menos 4.813 personas murieron por COVID-19 en los hogares de ancianos del estado desde el 1 de marzo. Eso fue publicado, un recuento que dio a conocer la administración del gobernador Andrew Cuomo. Eso fue anoche, que por primera vez incluye a personas que se cree que fueron víctimas del coronavirus antes de que sus diagnósticos pudieran confirmarse mediante una prueba de laboratorio. La cantidad exacta de residentes de hogares de ancianos que murieron sigue siendo incierta a pesar de la última divulgación del estado, ya que la lista no incluye, ojo con esto, no incluye a los residentes de asilo que fueron transferidos a hospitales antes de morir. Ahí está la gran polémica respecto a las cifras, no solamente, sino que a la gran cantidad de víctimas fatales que se ha dado en estos hogares de ancianos o en estos lugares. La lista revisada muestra que 22 hogares de ancianos, principalmente en la ciudad de Nueva York y en Long Island, han reportado al menos 40 muertes en las últimas 24 horas. De hecho, el Instituto Judío Parker en Queens y el Centro Geriátrico Isabela, uno de los hogares de ancianos más grandes de la ciudad de Nueva York, con 705 camas, fíjense, han reportado el mayor número de muertes, 71 en el primero y 64 en el segundo, respectivamente.
Oye, mucha preocupación en Reino Unido, ¿eh?, por lo que son las cifras que ya lo sitúan como el lamentablemente, primer lugar en número de fallecidos, superó a Italia, Reino Unido, en el país con más muertes por coronavirus en Europa. Son más de 30.000 personas en ese país que murieron por sospecha de coronavirus, la cifra más alta registrada hasta ahora en Europa, según los datos publicados por las autoridades. El organismo dijo que, según los certificados de defunción, se habían producido 29.648 muertes hasta el 24 de abril en Inglaterra y Gales por COVID-19. Si se incluye las muertes de Escocia, Irlanda y el Norte, el total se eleva a 32.313 fallecidos, dato con el que supera a Italia, aunque el registro de muertes en ese país, en Italia, ha sido diferente al no incluir los casos sospechosos. Una situación muy compleja la que se vive en Reino Unido, donde de hecho se le ha preguntado al el primer ministro Boris Johnson, que tuvo COVID-19, recordemos, sobre cuándo se podrá pensar a empezar a evaluar la posibilidad de algunas reaperturas, un relajamiento como está sucediendo en otros países como España, por ejemplo, y él ha dicho que casi no es el momento, y justamente las cifras dan la razón. Oye, me quería detener un segundo con noticias nacionales que acaban de salir. Son los resultados de los multifondos que entrega la Superintendencia de Pensiones, lo que sucedió en abril.
Ah, buen
dato.
Bien
rapidito lo digo. Sí, buen dato. Buen mes, pero ahí hay un punto. El fondo A, 8,61% subió en abril, el fondo B, 7,86% de alza, el C, el intermedio, 7,5%, el fondo D, 6,87% de avance, el fondo E, 5,06%. Muy buenos números, pero que en el acumulado nos muestra que en marzo fue muy, muy negativo. De hecho, solamente en un cálculo rápido se recuperaron el 40% de lo que se perdió en marzo con estas alzas de abril. De hecho, los fondos más riesgosos entre enero 2020 y abril ya muestran el A, por ejemplo, 9,87% de caída, el fondo B, una caída de 7,5%. Así que se recupera, pero fue muy, muy, muy pesada la caída de marzo, y hay que ver qué va a suceder con esta situación de aquí para adelante.
Ya pues, con ese dato de los multifondos del mes de abril, las rentabilidades, por cierto, de los fondos de pensiones, nos vamos a una pausa comercial. Al regreso, en este tercer y último bloque, nos hacemos cargo, por cierto, también de todo lo que tiene que ver con temas sanitarios. Hay algunas comunas que hoy día, en la noche, a partir de las 22, entran en cuarentena, a ver si tenemos diálogo con alguno de los alcaldes. Y, por supuesto, también le contamos detalles de estos detenidos, supuestos participantes de aquel robo, el verdadero robo del siglo en el aeropuerto de Santiago. De eso y más, a la vuelta esta pausa comercial.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco. De lunes a viernes a las 18 horas. Duna. Sonidos de tu mundo.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Una de la tarde con 2 minutos, iniciando este tercer y último bloque de Ahora en Duna, acá el 89.7, y siempre lo iniciamos, lo partimos con la actualización de informaciones, con los datos y los títulos de, por cierto, lo que ha pasado en el último rato. Francesca Ravizza.
El ministro de Salud reportó en las últimas 24 horas 5 muertes por coronavirus. Es la cifra más baja en 20 días. Los nuevos contagiados ascendieron a 1.373. Un 85% de ellos corresponden a la región metropolitana. Las autoridades comunicarán mañana nuevas medidas sanitarias especiales para evitar nuevos contagios. Esta noche comienza el confinamiento obligatorio para Recoleta, Cerrillos, Quilicura, Antofagasta y Mejillones. Ciudadanos venezolanos acamparon por segunda noche fuera del consulado en Santiago a la espera de gestiones para poder regresar a su país. Entre el grupo de personas se encuentran mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Lo mismo ha sucedido con peruanos y bolivianos en sus respectivos consulados. Las explicaciones no me dejan satisfecho, fue la respuesta del ministro de Hacienda Ignacio Briones tras la justificación entregada por Cencosud luego de conocerse su reparto de utilidades a pesar de haberse acogido a la Ley de Protección del Empleo. En conversación con Ahora en Duna, Guillermo Ramírez, de la Comisión de Trabajo, recomendó a la compañía retractarse de la decisión. 6 personas presuntamente vinculadas al nuevo robo del siglo en marzo de este año en el aeropuerto de Santiago fueron detenidas por el personal de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente de la Policía de Investigaciones. El ilícito ocurrió el 9 de marzo pasado cuando un grupo de personas llegó hasta la zona de bodegaje de la empresa Aerosan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó hoy que su gobierno esté vinculado con un supuesto complot para derrocar al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. No tiene nada que ver con nuestro gobierno, dijo el líder, norteamericano, tras la acusación de su par de Venezuela.
Francesca Ravizza comparte de los títulos de lo que ha pasado en el transcurso de esta mañana acá en nuestro país y en el resto del mundo. Por cierto, tuvimos un nuevo balance sanitario, nuevas cifras de nuevos contagios, también de víctimas fatales a nivel país. Y sabemos que esta noche entran varias comunas en cuarentena. Mañana podrían haber novedades respecto a otras, ¿no es así, José?
Así es, mañana podrían haber novedades. Bueno, hoy día es martes y probablemente muchos estarán esperando conocer qué nuevas comunas podrían ingresar a estas medidas de confinamiento. Lo cierto es que el subsecretario de redes asistenciales dijo que probablemente mañana van a dar a conocer esta situación y es importante saber qué pasa con las comunas que actualmente están en cuarentena. Recordemos que están en cuarentena El Bosque, Estación Central, Quinta Normal, Pero y Reserva, Independencia, San Bernardo, Puente Alto, La Pintana, San Ramón y una parte de Santiago y también y una parte de Ñuñoa. Así que es fundamental ver qué va a pasar con esas comunas, si se les va a reactivar la cuarentena, si van a salir de esa medida de confinamiento. Bueno, probablemente mañana vamos a tener más novedades respecto de esa situación. Lo que es seguro es que luego de que entren estas nuevas comunas a las cuarentenas a partir de hoy a las 22 horas, van a ser más de 3 millones de personas las que no van a poder desplazarse libremente por la capital. La mayoría son en la región metropolitana. Recordemos que ahora también se une a la cuarentena durante esta noche Antofagasta y Mejillones, pero principalmente las cuarentenas se están generando en la región metropolitana y van a ser en total 20 comunas que van a estar en cuarentena, lo que equivale al 21% de la población. Así que es una medida que abarca a un gran porcentaje de nuestra población y sobre todo a la población que está contaminada. Destacar que el día de hoy, en el balance que hicieron las autoridades, el número de contagios de coronavirus llegó a 1.373 personas. Esta cifra es la segunda más alta que se ha registrado en nuestro país, solo superada por los 1.427 informados el pasado 2 de mayo. Desde el fin de semana hasta la fecha han ido aumentando considerablemente los contagios de coronavirus. Según han explicado las autoridades de salud, principalmente se debe porque han aumentado la cantidad de testeos, pero también podría darse en un porcentaje más mínimo, pero que igual es relevante, de personas que no están haciendo caso a las cuarentenas. Por eso también se ha implementado una cuarentena durante largo tiempo, por ejemplo, en las comunas de Ñuñoa y en otras en donde ya llevan cerca de 7 semanas de confinamiento, algo por supuesto no menor. Lo que se mantiene más o menos estable es la cantidad de fallecidos. 5 fallecidos se registraron, de hecho fue más baja de lo que hemos tenido habitualmente. Ha sido la más baja en los últimos 5 días, ya que el 20 de abril pasado se contaron 2 muertes por COVID-19. Así que es una buena noticia que encontremos bajas muertes por coronavirus. Pero lo que es cierto es que no hay que dar por sentado que esta situación podría pasar, más bien todo lo contrario. Hoy día La Tercera traía una nota muy interesante que daba cuenta que médicos y expertos estaban advirtiendo de una mayor demanda de camas UCI por un brusco aumento de casos COVID-19. Y ahí se consultaba a algunos expertos y los expertos daban cuenta que principalmente los casos probablemente vayan aumentando durante las próximas semanas y en 2 semanas más probablemente también aumenten los casos de fallecidos. Así que estamos a la espera y vamos a ver cómo avanzando esta situación de coronavirus. Esperemos que no sea así, pero ciertamente es una posibilidad.
Lo que se ha visto en esta jornada tiene que ver también con situaciones que ayer algo anticipábamos de largas filas en diferentes lugares para acceder, por ejemplo, a comprar comida para esta cuarentena que se viene en estas nuevas comunas que parten hoy día en la noche a partir de las 22 horas. Y también las que se mantienen todavía se suman con los permisos respectivos, que sabido es que hay una limitación ahora, son 7 semanales, y será importante saber qué es lo que pasa en las próximas horas. Hoy día es un día clave para muchas cosas, no solamente para saber qué es lo que pasa en estas comunas que entran nuevamente en cuarentena. Entiendo que son más de 3 millones de habitantes a nivel país los que van a estar con este confinamiento en todo el territorio nacional, pero además será importante saber qué es lo que en el papel, qué rol van a jugar, por ejemplo, Carabineros, la Policía de Investigaciones y las propias fuerzas militares para el manejo de tratar de controlar las cuarentenas. Ayer hubo 2 reuniones importantes, una que encabezó el ministro de Defensa, Alberto Espina, con los alcaldes, que estaban solicitando, Nico José, ayuda a las autoridades para el control y para de alguna manera también evitar que la gente saliera cuando hay cuarentenas o cuando está el toque de queda a partir de las 22 horas. Y después, muy tarde en la noche, fue el propio ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que se reunió con las autoridades también de defensa de nuestro país, incluido el ministro, Policía de Investigaciones y Carabineros, para ya comenzar a detallar y a constatar en terreno cuáles van a ser la vigilancia que se va a hacer, la fiscalización que se va a hacer de parte de las autoridades policiales y militares para que la gente cumpla con las cuarentenas respectivas en cada una de las comunas y también con este toque de queda que ya perdí la cuenta de cuántos días la llevamos ya implementada. Pero me imagino que será importante saber cómo se va a fiscalizar esta situación, ¿no?
Sí, de hecho, desde los alcaldes, y creo que hay una mirada bien transversal, dejando de lado lo que son las críticas y todas las polémicas, llegan a una conclusión de que falta más fiscalización, y eso también lo toma y lo señala en los últimos días el ministro Mañalich y el gobierno en general. El ministro Blumel también ha señalado eso, y se habla de intensificar las fiscalizaciones, pero por eso va a ser importante ver a las comunas que entran en cuarentena, especialmente aquí en la región metropolitana, cómo se va a administrar la fuerza policial, la autoridad sanitaria, la fiscalización in situ, porque no es tan fácil considerando un territorio tan grande, tan amplio y con distintas comunas que están en situación de cuarentena y un flujo también de personas que va entre una y otra. Ese es un tema relevante también lo que va a suceder en el norte, en Antofagasta también, con una población importante ahí, y las medidas de fiscalización para hacer entender de que la norma hay que cumplirla y cuál es el objetivo que tiene esa norma.
Sí, o sea, partiendo de esa base, claro. Va a ser súper importante establecer aquello. Vamos a tratar de tomar contacto en un par de minutos más también con uno de los alcaldes que va a comenzar a enfrentar esta situación de cuarentena más adelante y ver cómo se está contratando esto al día de hoy, con estas largas filas que decía yo, vimos ayer, parece que hoy día se están repitiendo estas situaciones al inicio de las nuevas cuarentenas, de gente que está haciendo sus trámites también habitualmente, pero también filas en supermercados, en cajeros automáticos, porque viene una situación de confinamiento por los próximos 7 días. Es fundamental, y lo decía la propia autoridad sanitaria hoy día en la mañana, buscar el tratar de cumplir con estas cuarentenas, no solamente buscar el apoyo ciudadano desde el punto de vista de lo que pueden hacer las autoridades, sino que también de lo que puede hacer cada persona, cada familia en particular. Desde ahí parte esto, de esta cuestión, como decía el propio ministro de Salud, no es solo de la autoridad, no es solo de las disposiciones que se puedan llevar adelante, de la normativa que se pueda establecer, porque por más normativa que haya, más disposición que haya, básicamente si tú, Nico, o la José no lo quieren cumplir, no lo van a cumplir nomás. Y tiene que ver con eso, con el llamado a que esto viene de cada una de nosotros y, por cierto, también de buscar la situación menos compleja. Yo sé que tú lo planteaste, Nico, hace un rato atrás. Es tan diversa la idiosincrasia de este país que lo que se da acá en Santiago es básicamente eso. Hay comunas donde uno puede estar efectivamente quizá siete días en cuarentena, pero en otras comunas de esta misma ciudad se hace mucho más complejo. Porque
muy difícil,
hay hacinamiento, porque hay más cantidad de gente por metro cuadrado. Es súper complejo.
Entonces, por eso uno parte de la base de aquellos que somos más privilegiados en esta ciudad, en la región metropolitana en general. Hagamos sacrificios porque hay personas que no pueden hacer ese sacrificio. Hay personas que están hacinadas, que viven 10 personas en un metro cuadrado, o sea, y esas personas, cuando te hacen sacrificio, tú no puedes hacerlo. Hay que ponerle humanidad también a esto y responsabilidad, y también ser un gesto. Aquí, por ejemplo, las comunas de Las Condes, Vitacura, de repente uno escucha las noches música, el fin de semana, reuniones, y ya no es el Zoom, ya no es el telecarrete, digamos. Yo ya estoy escuchando que la cosa como que se relajó un poco. Y yo me pongo en el caso de las personas de otros, porque este virus se ha ido migrando a ese exponente, que no pueden hacer, no tienen una situación fácil. Todos tenemos que hacer sacrificio. Uno está haciendo sacrificio.
Vamos a ver.
No nos relajemos, falta mucho.
Sí, pues vamos a ver qué es lo que pasa en regiones. Y a propósito de una comuna que va a entrar en cuarentena esta noche, a partir de las 22 horas, va a vivir por vez primera esta situación. Me refiero a la ciudad de Antofagasta, la alcaldesa de esa ciudad, Karen Rojo, en la línea telefónica. Alcaldesa, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atender la llamada de Duna.
Hola Rodrigo, o Nicolás, Josefina, muchas gracias por el contacto, al contrario, aquí estamos, pues, a puerta ya de vivir por primera vez la cuarentena, como lo acaba de decir.
¿Y la previa, alcaldesa, cómo la está llevando la gente, el antofagastino?
Bueno, la previa fue bien dolorosa, quiero decirles que costó mucho sacar esta cuarentena adelante. Quizás a lo mejor no fueron en los tiempos que nosotros queríamos, pero vamos a tener que asumir con harta responsabilidad este desafío, porque son 811 casos que tenemos ya en la región, la mayoría está en nuestra ciudad, la cuesta está súper difícil, es un tremendo desafío, pero vamos a poner todo el empeño. Desde el día de ayer hasta hoy, evidentemente lo que nosotros esperamos, un colapso en los servicios de primera necesidad, principalmente los supermercados, las farmacias, el centro de Antofagasta llenísimo, repleto. Espero que mañana el comportamiento sea distinto, porque el objetivo es quedarnos en casa y salir solamente los casos necesarios, aunque me estoy dando cuenta de que los permisos son bastante amplios y por lo tanto creo que van a haber mucha gente también en la calle.
Sí, de todas maneras, alcaldesa, el tema que usted plantea es fundamental, el de los permisos que se ha visto en otras comunas que ya han estado en cuarentena, que a lo mejor no toman tan en serio las cuarentenas y piden muchos permisos a la vez. Quería preguntarle en ese sentido, ¿cómo ve la fiscalización que se pueda realizar en su comuna, sobre todo cuando ya empieza la cuarentena a partir de las 22 horas?
Mira, Josefina, eso es clave. La fiscalización es lo fundamental en cualquier proceso que se aplique desde el punto de vista de prevención sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Si no actúan las autoridades sanitarias y de las Fuerzas Armadas como corresponde, evidentemente que esto se nos va de la mano y el objetivo que tiene de evitar los contagios no va a suceder. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener un buen contingente de las Fuerzas Armadas, mano dura, la autoridad sanitaria, mano dura, caiga quien caiga en esto, tenemos que ser responsables, y así como generamos la cultura sísmica, tenemos que tener la cultura de prevención. Entonces, eso, para sufrir esto van a haber muchos problemas, dolores de cabeza, inconvenientes al respecto, pero a la larga esto se va a entender que lo que busca es tener esta cultura de prevención. Hasta la fecha no hemos dado al ancho para poder hacernos cargo de esta pandemia que llegó y bien fuerte.
Conversamos con la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Alcaldesa, importante lo de la fiscalización. Dos preguntas en una. Primero, si cuentan con la necesaria fiscalización sanitaria, porque un tema es carabineros, el ejército, pero los que finalmente cursan las sanciones y hacen los sumarios sanitarios es la autoridad sanitaria, esa es la potestad que tiene. Y segundo, va a partir a las 22 horas la cuarentena en Antofagasta. ¿Usted cree que se podría extender más allá de 7 días, cómo está la situación?
Mira, voy a responder la segunda pregunta. Justamente viene llegando el ministro de Defensa, está aquí en Antofagasta, y justamente lo que voy a pedir es que realmente él, como ministro encargado de rol fiscalizador, que haga y aplique todo lo que esté a dentro del alcance. Y evidentemente que el recurso humano es fundamental. Eso es que tampoco no podemos estar por cada casa un carabinero, o por cada espacio público un carabinero o alguien de las Fuerzas Armadas, pero aquí tiene que ver voluntad, y así como nosotros muchas veces cooperamos con un contingente que sale desde aquí a Antofagasta a otros lugares de Chile, también necesitamos un apoyo, porque de lo contrario vamos a saturar los servicios de urgencia y no se va a cumplir el objetivo. Eso yo creo que es fundamental.
Alcaldesa, bajo ese punto de vista, usted tiene una situación bien particular en su ciudad, por varias razones. Es un centro minero que es una fuerza de trabajo vital, no solamente para su ciudad, sino también para el país. Y hay mucho inmigrante también en Antofagasta y también campamentos. ¿Cómo está la situación? Si nos podría dar detalle de básicamente los campamentos, que vive gente muy hacinada, que es... ahí se podría crear un brote importante de contagio. ¿Eso está controlado? ¿Cómo lo está viendo la autoridad sanitaria local de lo que pasa con situación de inmigrante y también con lo que pasa en los campamentos?
Mira, en razón a la primera pregunta que me había hecho recién, si era Rodrigo Nicolás.
No, Nicolás.
Claro, Nicolás, que el personal sanitario siempre es escaso. Y quizás no se va a lograr estar en todos los lugares a la vez, pero lo que se pide es hacer una buena planificación. En los lugares donde exista cantidad de personas, evidentemente hay que estar ahí y atacarlo con fuerza. Y ponerse los pantalones y las faldas, para que no nos tiemblen la mano en la fiscalización, porque si no, todo este desgaste que están haciendo autoridades centrales, regionales, provinciales y también nosotros locales, no va a tener ninguna efectividad. Y en cuanto a la población migrante, claro, nosotros en la región tenemos una situación que es bien particular, los bordes cerros están repletos de migrantes, más o menos 16.000 personas viviendo en el borde cerro, y hasta el momento en Antofagasta la situación está controlada desde el punto de vista de brotes. Tenemos personas, sí, pero están cumpliendo las cuarentenas, desde ahí no ha aparecido otro brote más. Lo que sí tenemos complicado es la comuna de Mejillones, una comuna que es muy pequeñita y es ahí donde tenemos el brote descontrolado, donde ya hay un total de 131 personas, mucho más de lo que registra Tocopilla y Calama, que son muchísimo más grandes que esta comuna, y han nacido justamente en uno de los campamentos, y ha sido bien difícil respetar esa cuarentena, y no han sido muy obedientes los vecinos que viven en los campamentos.
Sí, déjeme agregarle una más. Yo sé que José también tiene otra más en el tintero, pero quiero preguntarle, alcaldesa, ¿por qué, a su juicio, de verdad, y todo el análisis que ha hecho en las últimas semanas, ¿por qué cree usted que la autoridad central se moró tanto en determinar la cuarentena para Antofagasta?
Mira, yo tengo algunas hipótesis.
¿Ya?
Y espero que alguna de estas tengan algún interés por parte de la autoridad para poder analizarlas. Mira, hay una responsabilidad que yo he dicho que es compartida. Sin duda no hay cultura de prevención. Es decir, nosotros no hemos tomado el autocuidado como algo nuestro, algo propio, porque los contagios, obviamente, porque una
persona está... solamente 10 segundos para decirle
tembló,
que,
¿no?,
que está temblando acá en Santiago.
Sí, pensé que ese es mi edificio, que se movió. No.
Solo para decirle... hablando de cultura sísmica.
Sí. Solo para decirle que está temblando todavía acá en Santiago. Ya vamos a recopilar aquella información para saber dónde es el epicentro, pero continúa, sí. Karen, disculpa la interrupción.
No, no se preocupe. Bueno, entonces, como les decía, que una de ellas es que la cultura no la tenemos propia y es una responsabilidad que, como digo, es compartida a la comunidad. No ha hecho suyo este entendimiento de la prevención. Después lo otro tiene que ver con que la demora en aplicación de una medida restrictiva fue tardía. No sé los motivos, las razones. Mira, creo que tienen buena fe en aplicar todas las medidas, pero los indicadores o los indexadores que ellos analizan creo que no son los correctos. Y mira, yo fui seremi de salud un tiempo, ¿ah? Y hay cosas que uno tiene que valorar. Obviamente uno regionalmente tiene que ver la realidad de su región y no por qué replicarla en una región que es distinta, donde hace más frío, donde las condiciones geográficas son totalmente distintas, la población de migrantes, en fin. Y eso, yo creo que la demora nos perjudicó mucho en poder tener controlados los brotes. Y ahí yo creo que hubo, no sé si realmente no le llegó la información a tiempo o los indexadores que ellos miraron creo que no son los correctos, y además también como tercer punto es que el lenguaje que se utilizó llamaba también a confusión, y eso creo que de manera transversal varias autoridades, no solamente la alcaldía de Calais, sino que también el mundo político, los condenó, o sea, de un día decir, sí, vamos a abrir los malls, podemos ir a tomar una cerveza, los niños vayan a clase, que está todo seguro, ambiente seguro, y finalmente el llamado era quedémonos en casa. Entonces, ¿cómo entiendes tú eso? Entonces, eso también dificulta el entendimiento y la gente responsabiliza y dice, bueno, si los políticos no se ponen de acuerdo, ¿qué me van a pedir a mí salir a la calle? ¿Puedo quedarme en la casa?
Entonces, de todas maneras fue confuso ese llamado. Alcaldesa, preguntarle respecto a los inmigrantes, no sé si ustedes han tenido este tipo de situaciones que hemos visto en algunos sectores de la capital, en donde se han juntado, han dormido a las afueras de ciertos consulados, no sé si le están solicitando a ustedes desde el municipio que los ayuden para volver a sus países, no sé si tienen algún tipo de esas situaciones.
Perdona,
quería preguntarle si tienen algún tipo de situaciones como la que hemos visto acá en la región metropolitana, en donde inmigrantes duermen afuera de los consulados pidiendo que los ayuden a volver a sus países. No sé si en Antofagasta se ha registrado este tipo de situaciones.
Sí, y yo lamento que no se haga visible, porque no sé si ustedes lo manejan. Entonces, 700 las personas que tenemos en establecimientos municipalizados. Hoy día llegaron 160 más. No olvidemos que... esto lo estamos levantando entre los alcaldes, la cooperación de los vecinos, y yo entiendo que tiene el gobierno de ayudarnos, agilizando la apertura de la frontera, pero aquí hay un hecho humanitario, entonces tienen que comer, tienen que tomar agua, y además también estoy preocupada por eso, porque en Iquique salieron contagiados un grupo de bolivianos, entonces ahora los 160 que llegaron, estoy pidiendo que le hagan los test para ver en qué condiciones antes tienen, obviamente atenderlos. Claro, y tenemos que hacerlo y dejarlo también en cuarentena. Y en cuarentena significa ubicar otro lugar, no en los mismos que están los otros bolivianos, porque tenemos que hacer cuarentena de esas personas. Esas personas no pueden salir, no pueden salir de ahí y cumplir los 15 días. Y así sucesivamente están ocupando la unidad educativa. Entonces es complejo y bueno, pero aquí está la voluntad de poder ayudarles.
Bien, pues la alcaldesa de la ciudad de Antofagasta, Karen Rojo, en conversación con Radio Duna. Alcaldesa, mucha suerte para todo lo que viene y muchas gracias por atender la llamada.
De aquí un abrazo y que les vaya bien. Chao.
Igualmente, chao.
Igualmente, gracias.
Una de la tarde con 24 minutos, 4,6, señor.
Eso, muy bien, Rodrigo, usted ya tenía el dato.
Lo tenía acá, fresquito.
¿Ustedes están peleando por decirlo primero? ¿Quién lo decía primero?
No. Ah, ya estoy pensando.
José, deja de polémica, de crear una falta enemistad entre Nicolás y yo.
No, oye, es que lo sentí apurado por decirlo.
78 kilómetros al sur de la ciudad del Tao, de acuerdo a la información que se está entregando por parte de la Oficina Nacional de Emergencia, 4,6, más detalles en un rato más. A propósito de esto, lo último, contarle muy cortito antes de irnos, que tiene que ver con lo que había anunciado, esta detención de 6 personas por parte de la Policía de Investigaciones por su presunta responsabilidad en se acordará usted, el millonario robo al aeropuerto ocurrido el lunes 9 de marzo de este año. Fueron aprehendidos durante la noche de este lunes, según se informa desde la Fiscalía. 4 de ellos fueron detenidos acá en la región metropolitana y 2 en Talca. También esas 6 personas van a pasar a control de detención esta tarde en el primer juzgado de garantía de Pudahuel. Y según se informó en su oportunidad, el botín que se llevó esta banda de delincuentes, formada por un grupo de entre 7 y 10 personas, fue de 1 millón de euros, algo así como 14 millones de dólares. Hágame la transformación en pesos chilenos, don Nicolás Vial, algo así como 13 mil millones de pesos, ¿no?
Por sorpresa.
me pillaste completamente la calculadora.
No, calculaste.
Son 13 mil millones de pesos. Más o menos. Sí, 13 mil millones de pesos que fueron robados desde, se acordará usted, un camión de la empresa Brinks y provenían del Bank of America de los Estados Unidos. Con esa información, quiero decirles que terminamos esta edición de día martes 5 de mayo.
Nos vamos, nos encontramos mañana.
Seguramente, sí. A partir de las 12 nuevamente, a ver si hay más determinaciones que adopta la autoridad sanitaria. Un nuevo balance le vamos a estar contando. ¿Y cuál fue la primera noche? Estas nuevas comunas que entran en cuarentena a partir de hoy día a las 22. Gracias por estar ahí. Antes, nuestra pregunta del día, y nos faltan las menciones.
Sí, no se olvide de las menciones, amigo Rodrigo. Le voy a decir.
Vamos a la pregunta.
Importantísimo. Vamos. Oye, me están dando el dato que hay varios temblores en el Tao. Ya bueno, después de eso les puedo contar la pregunta del día, que dice así: el domingo es el Día de la Madre. Varios cementerios abrirán solo para funerales y con mínimo de personas. ¿Debería aplicarse la restricción para todos? Ustedes pueden votar sí para evitar contagios, 2 abrir con restricciones y 3 abrir por el día especial. Es lo que pueden votar ustedes en Duna.cl y a través de nuestras redes sociales.
Ya, yo aprovecho que contarles que La Tercera presenta Fact Checking La Tercera, un espacio donde se verifica la veracidad de la información que circula en redes sociales con el fin de contribuir al debate público. Lo pueden encontrar en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Sin perder de vista sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
1:26, hasta acá esta edición de Ahora en Duna. José, Nico, nos juntamos mañana a partir del mediodía.
Así es,
bien, gracias.
Y a ustedes, sigan la sintonía del 89.7. Se viene de inmediato información privilegiada por haberse informado con nosotros. Muchas gracias y que tenga buenas